Vamos a tomar comunicación hasta ahora con el doctor José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ¿no? A quien le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Villalobos, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal, José? Un saludo a todos oyentes.
A ver, ¿cómo está mirando el proceso electoral en curso para las elecciones al Congreso que está prevista para el 26 de enero? Faltan 118 días y aún todavía se presentan algunas situaciones de incertidumbre, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos a pocas semanas, dos meses, casi 3 meses y medio de ir a las urnas para elegir a un nuevo Congreso que va a completar el periodo de 5 años que ha quedado trunco y de la disolución que ha efectuado el presidente de la República. Y incertidumbre primero porque en el camino el Tribunal Constitucional podría llegar a resolver una acción competencial que al parecer va a interponer la Comisión Permanente, y que si el tribunal declarara que el presidente Vizcarra disolvió de manera inconstitucional el Congreso, pues todo se viene abajo, todo se declara nulo y no hay elecciones. Pero también hay incertidumbre porque, si bien es cierto, las elecciones van a ser el 26 de enero, aún se sigue discutiendo qué normas o qué plazos van a aplicar a esta elección. Si es una elección extraordinaria, los plazos que están en la ley como cronograma electoral no calzarían, porque esos están pensados para una elección ordinaria, que se planifica con más tiempo, pero además porque hay leyes que se acaban de publicar en el Peruano hace 2 meses, en agosto, sobre todo 4 leyes llamadas de la reforma política, que aparentemente no entrarían o no se aplicarían a esta elección, porque hay una ley que señala que toda norma para que entre en vigencia a un proceso electoral debe tener mínimo 1 año de publicación, y estas no lo tendrían. Y entre esas leyes se encuentran las que sancionarían a los partidos que no participan con la cancelación de su inscripción.
Ahora, finalmente, ¿quién tiene que tomar esta determinación? El Jurado Nacional de Elecciones. Tienen que fijar las normas y las reglas claras.
Que debería fijar esto, hacer el jurado cuando saque su reglamento de inscripción de listas, pero el jurado previamente para eso necesita aprobar el cronograma electoral. Como te dije, el cronograma electoral que establece la ley o los plazos que establece la ley, no todos calzan con este proceso electoral tan corto. Por lo tanto, el jurado y la OMP están esperando que el presidente de la República, quien en este momento, al no haber Congreso, legisla a través de decretos de urgencia, saque un decreto de urgencia autorizando o encargando a la OMP y al jurado a que ellos establezcan el cronograma electoral. A partir de ahí, que tiene que ser eso hoy o mañana, porque ya estamos contra el plazo, me imagino que en Consejo de Ministros, porque los miércoles del Consejo de Ministros se va a aprobar este decreto de urgencia, se habilite ya a los órganos electorales para que puedan sacar las normas reglamentarias.
Ahora, esto es en los términos, en los plazos que se tiene previsto para el proceso en sí. El otro tema, doctor Villalobos, y ustedes siempre han mostrado una preocupación a través del Instituto Peruano de Derecho Electoral, es la transparencia del proceso como tal, ¿no? Y estamos frente a un escenario bastante complicado, por decirlo menos, ¿no? No sabemos exactamente de qué manera van a existir los filtros o la selección de candidatos. Mucho se ha cuestionado justamente este Congreso, ¿no? Por la incapacidad, la ineficiencia, los grados de corrupción de gran parte de los integrantes del ex-Congreso, ¿no? Pero ahora estamos frente a un escenario aún todavía más que incierto. ¿Cómo es que se va a filtrar? ¿Cómo es que se va a seleccionar? ¿Cuáles son los plazos para el manejo interno y conocer quiénes son los candidatos?
Sí, precisamente para poder mejorar el tema de los filtros, de poder conocer mejor a los candidatos, yo había aprobado una ley para que los listas de candidatos se inscriban con 110 días de anticipación, es decir, casi con 4 meses de anticipación. Eso iba a permitir que el jurado, la sociedad civil, los mismos partidos tengan más tiempo y la prensa tenga más tiempo para investigar los antecedentes de los candidatos. Pero ese plazo no va a aplicar a esta elección porque es un plazo que no cae. Si son 110 días para una elección que va a ser de menos de 120, sería materialmente imposible. Lo que va a pasar es que se va a tener que recurrir al plazo antiguo hasta el 2016 y hacia atrás todas las elecciones generales, las listas de Congreso se inscribieron con 2 meses de anticipación, con 60 días. Entonces, nosotros vamos a tener listas inscritas como máximo el 27 de noviembre. Todos van a última hora, por lo tanto, el 27 de noviembre tendremos las listas que se han presentado. Y decimos, a partir de ahí, tendremos, pues, y el jurado tendrá poco tiempo, digamos, para cruzar información a las hojas de vida y los ciudadanos y la prensa poder también conocer esas hojas de vida. Lamentablemente el tiempo va a ser corto, pero esperemos que los partidos previamente acudan a la ventanilla única a conocer quiénes son sus precandidatos y admitan gente en su democracia interna que no tiene pues anticuchos, digamos.
Interesante lo que usted dice. Y aplicando un poco la terminología que utiliza mucho el presidente Vizcarra, en términos fácticos, ¿podemos confiar en que los partidos logren tener una lista de candidatos lo suficientemente transparente, diáfana, como tanto lo ha preconizado el presidente de la República?
Bueno, hay que hacer un acto de fe y confiar, pero va a ser muy difícil, ¿no? En tan poco tiempo que consigan pues cada partido sus 130 candidatos, que todos estén limpios y transparentes, parece que no va a ser una tarea sencilla, ¿no? En todo caso, tenemos que nosotros, la sociedad civil, los medios, colaborar y la ciudadanía también colaborar en denunciar a aquel candidato que estaba ocultando información relevante para que los votantes puedan tomar una buena decisión.
Ahora, el otro tema son las elecciones internas. ¿Van a cumplirse cabalmente estas elecciones internas o simplemente va a ser un saludo a la bandera?
Lamentablemente no se va a poder aplicar la nueva ley que exigía hacer elecciones primarias simultáneo con el voto de los militantes y no militantes, sino que, como te dije, al no aplicar esa ley para esta elección, se va a tener que aplicar la ley anterior, que también preveía elecciones internas, pero a través de tres modalidades, y la más usada siempre ha sido la de delegados. Es muy posible, por lo apretado de tiempo, que los partidos hagan nuevamente estas elecciones internas a través de delegados, no a través del voto de todos sus afiliados, y también van a recurrir a la cuota de invitados o de designados directamente, que es del 25%.
Y el otro tema también es el tema de la representatividad como tal, ¿no? Lo que se denominan los partidos que van a participar, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera inscripción partidaria, ¿no?
No, inscripción sí tienen, ¿no? Hay 24 partidos inscritos.
No, pero hay muchos que se están sumando que no tienen, que se van a acoger a estos partidos inscritos, ¿no? Muchas agrupaciones, ¿no?
Ah, bueno, lo que pasa es que como existen, como hay gente que quiere participar pero no tiene partidos, lo que hace es sumarse a estos partidos que están inscritos, ¿no? Claro, no estamos en una elección general de presidente para hablar de que un candidato presidencial tomaría un vientre de alquiler, pero sí podríamos decir que candidatos al Congreso estarían buscando estos vientres que los lleven porque no tienen partido, ¿no? Ahora, queremos que los mejores cuadros se presenten al Congreso, pero no hay partidos o no tienen partido. ¿Cómo es que van a postular? Ese también es el tema, ¿no? Tienen que necesariamente acudir a uno de estos partidos para poder llegar a ser candidatos.
Ahora, ¿los partidos se han preparado para esto o todos están en situación de así de precariedad?
Es una realidad que los partidos por lo general no están preparados, sino que se preparan cada vez que hay elecciones de calendario fijo, digamos, ¿no? Para el 2021 posiblemente se podrían estar preparando, o recién se iban a preparar, pero para esta elección creo que no nadie, casi ningún partido, muy pocos estaban preparados, todos, donde los agarra de sorpresa la medida de disolución de elecciones en Congreso, y entonces recién van a tener que ponerse las pilas, como decimos, lo va a trabajar para poder lograr una organización que les permita afrontar bien las elecciones y alcanzar los votos necesarios para meter congresistas a nivel nacional.
En términos reales, doctor Villalobos, vamos a entrar a un proceso bastante, bastante limitado, ¿no? Con muchos problemas, con muchas incertidumbres, con poca capacidad de los partidos para tener, digamos, una transparencia real, ¿no?
Sí, definitivamente, al ser unas elecciones extraordinarias, con un plazo extraordinario y al no haber estado previstas, definitivamente, digamos que la gente va a improvisar, los partidos van a improvisar para poder participar, si es que finalmente tienen que participar todos o no.
Ese es un buen término que usted utiliza, ¿no? Los partidos van a improvisar, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, van a improvisar porque van a tener que buscar cuadros, candidatos, y tener candidatos a nivel nacional no es fácil. Entonces, finalmente van a recurrir, pues, a posiblemente se les puede escapar gente que no pudieron identificar con la debida diligencia, digamos.
Ahora, usted al inicio de la conversación, doctor Villalobos, expresaba un poco su punto de vista a lo que puede ser el papel del Tribunal Constitucional, ¿no? En pleno proceso, ¿no? Desde su punto de vista como analista, ¿cómo observa? ¿Hay posibilidades que el tribunal se pronuncie o no? Tribunal Constitucional.
Yo creo que lo más saludable sería que el Tribunal Constitucional resuelva esta controversia respecto a si la disolución del Congreso se hizo con estricto apego a la Constitución o no. Hay muchas personas, incluso que no son abogados y abogados también, que consideran que ha sido una disolución vía una interpretación que no se ciñe a lo que dice la Constitución, porque no se le negó, formalmente no se le negó la confianza, y en cambio con el presidente ha interpretado que se le ha negado la confianza. Eso es una discrepancia, es una controversia jurídica que le competiría resolver al Tribunal Constitucional. Es que no lo hace, siempre vamos a tener el presidente de la República, va a estar con ese sello de que le ha hecho un golpe de Estado. Entonces, lo más sano es que el tribunal lo resuelva. Si le da la razón, te respetaremos y acataremos lo que el Tribunal Constitucional y reconoceremos que la disolución ha sido constitucional. Si el tribunal dice que no, pues lamentablemente tendrá que anularse el decreto de disolución y las elecciones, y los congresistas que salieron tendrán que volver y el pleno del Congreso seguir funcionando.
Con lo cual volvemos a un escenario bastante complicado, ¿no? Volveríamos a un escenario bastante complejo, ¿no?
Pero si es un escenario que se ajusta a la Constitución...
Habría que respetarla, ¿no? Hay que respetarlo. Doctor José Manuel Villalobos, ha sido sumamente grato conversar con usted. Ojalá que en algún momento, cuando esté en Lima, pueda estar con nosotros acá en los estudios de RCR para un poco orientar, ¿no? Y conocer la marcha de este proceso, ¿no? Un proceso claro, un poco sí, atípico por los plazos y por las consideraciones que usted nos está planteando. Le agradezco la gentileza. Un fuerte abrazo.
A ti, mi compromiso es estar en cualquier momento con ustedes.
Muy agradecido, gracias. Era la comunicación con el doctor José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ¿no? Él se encuentra fuera de Lima, pero nos ha suelto una serie de interrogantes, ¿no? Y con mucha claridad, ¿no? Sin apasionamiento, ¿no? Sino explicándole cómo está la situación real de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas, los plazos, la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quedan 118 días para el proceso, casi nada, en realidad. Por eso dice, este es un proceso totalmente, ¿no?, fuera de lo normal, ¿no? Un proceso que es excepcional, ¿no? Y por lo tanto el gobierno va a ingresar a ese terreno de la excepcionalidad, ¿no?, con decretos de urgencia para el proceso en sí.